Radio Nopal.
El Fracasorama.
El Fracasorama.
Qué bueno que llegaste. Este programa promete varias historias interesantes.
Pero antes que nada te doy las buenas noches. Yo soy Andrés Aguilar y estoy en vivo y en directo. Ahora mismo conectándome con mi compadre. Compadrito, gracias por el enlace. Ahí vamos para allá. Para que también nos puedan acompañar desde YouTube. Que tengo una historia espacial, no solo espacial, sino también especial.
¿Qué?
¿Cómo están por allá de aquel lado de Radio Nopal? Saludos a toda la familia de Radio Nopal y también saludos a quienes nos están escuchando en vivo, porque pues así está más sabroso. Y por ahí detecto la cariñosa presencia de Blanca Vilchis. Muchas gracias. Sé que algunos de ustedes también nos están siguiendo a través de YouTube. Gracias a mi compadre Jorge Narváez. ¿Cómo estás, compadrito? ¿Ahí me escuchas? Yo no te escucho, compadre. A ver, súbele a tu micro para que platiquemos tantito esta noche al aire. Está muteado tu micro, al menos en el Sessions. Y voy a aprovechar en lo que se conecta mi compadre y le saluda de viva voz. Un saludo muy especial a nuestro Club de Madrinos. Nuestro Club de Madrinos es este hermoso grupo de amigos que como productores ejecutivos hacen posible que exista este programa. Y esto lo digo como una invitación siempre abierta para que usted también se sume al Club de Madrinos. Por ahí les puse un enlace. Puede hacerlo con una aportación simbólica de $10 al mes o 25 o 50, dependiendo de la categoría que escoja. Para más de 50, usted le va a poner el nombre a la categoría. Pero yo agradezco muchísimo a Gerardo Huerta, a Rodrigo Bug, a Connie Álvarez y a Claudia Ruñada, que pues hasta ahora han llevado este esfuerzo radiofónico hasta este preciso momento en el que estamos en la recta final a 7 programas de cerrar esta cuarta temporada y empezar una temporada diferente, una quinta temporada para la que hemos estado preparando pues nuevas fórmulas, nuevas temáticas, más oportunidades de interacción y desde luego pues más cosas divertidas, porque como ya lo vieron, este es un programa bastante desenfadado y de lo que se trata pues es de disfrutar más la vida. Y si este programa le ayuda a usted a disfrutar más la vida, pues ya estamos cumpliendo con su objetivo. Ahora sí, compadre, ¿cómo estás?
Todo bien, todo bien.
No te oigo. A ver, otra vez.
Hola, hola.
Ah, ahora sí. Ahora sí te oigo.
Muy bien.
¿Cómo estás, compadre?
Bien, todo en orden.
¿Cómo pinta tu semana?
Movidita, la verdad es que bastante movidita.
Sí.
Afortunadamente, no ha estado aburrido.
Todo esto que escucha usted en esta transmisión tiene sentido. O sea, es adrede, ¿eh? No vaya usted a creer que se nos metió una interferencia ahí. Bueno, pues gracias por escucharnos, gracias, compadre, por hacer posible que también nos estén mirando allá desde el YouTube. Voy a hacer un arreglo de esta toma, porque creo que esta no favorece nada a la transmisión. Así que aquí estoy yo de nuevo. Thank you.
aquí puede ver cómo estamos haciendo todo el movimiento, el malabar este. Probablemente. A ver.
Esa toma está.
Fracasorama.
You love.
Pues así es como se portan estos aparatitos y el día de hoy, como dije, no solo están aquí para acompañarme y distraerme, sino también para ayudarme a contarles una historia. Pues así...
Saludos a toda la...
Así que... Allá vamos. ¿Cómo están allá en YouTube, compadre? ¿Qué me cuentan? ¿Tenemos amigos por allá? ¿O estamos solos tú y yo?
Saludos desde el espacio exterior, mi joven soñador. Saludos desde lejos de la tierra.
Tenía 8 años. Saludos desde el espacio exterior, mi joven soñador. Estoy escribiéndote desde un lugar que solo podías imaginar en tus noches estrelladas y llenas de preguntas sobre el universo. Quiero que sepas que tus sueños más grandes y audaces no solo eran posibles, sino que hasta se han convertido en mi realidad. Recuerdo esos días en los que te sumergías en libros sobre el espacio y llenabas tu habitación con cohetes y astronautas. Toda esa curiosidad, esa chispa en tus ojos al mirar las estrellas, ha guiado mis pasos hasta este momento. Pero quiero que prestes atención a un detalle crucial en esta carta. Nunca permitas que nadie, absolutamente nadie, apague esa luz que llevas dentro. Sé que a veces la gente dudaba de tus sueños. Se burlaban, te desafiaban, y algunos incluso te decían que eras demasiado pequeño o ingenuo para llegar a ser astronauta. Pero aquí estoy, flotando en el espacio, para decirte que todas esas dudas, burlas y desafíos eran solo ruido en comparación con la majestuosidad del cosmos que ahora tengo frente a mí. Recuerda siempre que los temores y las inseguridades de los demás no son tuyos para llevar. No permitas que las opiniones de quienes no creen en tus sueños dicten tu destino. Cada vez que alguien te dijo que era imposible, estabas un paso más cerca de probarles lo contrario. Los desafíos solo hicieron más fuerte tu determinación. Hubo momentos difíciles, claro está. Hubo momentos en los que la gravedad de la incredulidad amenazaba con arrastrarte hacia abajo. Pero cada vez que sentías que caías, recordabas que la fuerza no proviene de la gravedad. Sino de la convicción interna que tienes en ti mismo. Sigue adelante, sin importar lo que digan los demás. Las risas y las dudas no deben desviar tu atención del camino que has elegido. Eres capaz de más de lo que tú te imaginas. Y este viaje espacial es la prueba de tu perseverancia. Mantén ese brillo en tus ojos, esa determinación en tu corazón, y sigue soñando a lo grande. La Tierra es solo el comienzo. Y cada estrella que veías desde tu ventana de niño estaba preparando para este asombroso viaje. con admiración y gratitud. Luis Mario Ganuza, el astronauta que nunca dejó de creer en sus sueños.
Pues yo quisiera que esa historia haya sido de su agrado. Una carta de un astronauta a su niño. Julio César Valencia nos está viendo allá en YouTube. Mejor peinarse los bigotes. Porque también está mi mamá escuchando estas historias.
Fracasorama, lo que pasó es que andamos con los cables cruzados, pero eso no es ninguna novedad, eso ya sabe usted que suele pasar, más aquí en el Fracasorama, donde la verdad, la intención siempre es que salga algo mal, pero en eso nos esforzamos tanto que al final sale bien, es la verdad. Como estos versos, que no son versos, pero que van rimando si los digo bien. Y no tiene ningún motivo de ser más que estar intentando contactar contigo. Por ejemplo, eso, pues no rimó. Porque contigo siempre rima con ombligo, pero ahora no tenía yo nada que decir acerca de esa bella cicatriz.
Es que sí, ¿no? La cicatriz de la vida, esa es la primerita, el ombligo. Entonces el día de hoy vamos a hablar pues de eso, de ombligos. Damas y caballeros, llegó el momento de que usted sintonice a través del ombligo. Lo único que tiene que hacer es tomar su dedo índice derecho y su dedo índice izquierdo. Se los mete a la boca. Los llena de saliva. Ahí se va a dar cuenta cuánto tiempo lleva sin lavarse las manos. Y ya que están bien mojaditos, se va a conectar uno directo con la mano derecha, directo al ombligo, lo más profundo que pueda. Ándele, ahí conectado. Y la otra en el oído izquierdo, ahí. Esa es la mejor manera de sintonizar el fracasorama, porque así entonces usted hace una especie de bioantena y no solamente le llegan estos soniditos. Sino que además le llega todo el amor con el que hacemos este programita. Y bueno, es momento de compartir con ustedes una serie de poemas minimalistas, cortesía de el cerebro, de la parte más artificial del cerebro del fracasorama. Pero para ello vamos a subirnos a esto.
Silencio lunar, sombras danzan, líneas en blanco.
Lluvia sobre cristal, gotas solitarias, eco en el vacío, no lo vuelvas a soltar. Amanecer frío, horizonte blanco, suspiro del alba. Viento errante, hojas se despiden, nada es eterno. Yeah. azul profundo, océano con calma, susurros al cielo. Círculo imperfecto, eterna danza, luz y sombra, sueños en espiral, laberinto interno, caminos inciertos.
Escuela Viesquese, Escuela Viesquese.
En la vastedad del cosmos y la profundidad del océano nació una historia única de amor entre una estrella y una ola de mar. La estrella brillante y ardiente se llamaba Stella, mientras que la ola poderosa y siempre en movimiento respondía al nombre de Océana. Stella vivía en el firmamento, deslumbrando con su luz en medio del frío vacío del espacio. Observaba la Tierra con curiosidad y en una de esas miradas notó la danza constante de las olas en el vasto océano. Una en particular llamó su atención, Océana, que se alzaba con gracia y caía con fuerza, manifestando la poesía del movimiento perpetuo. A lo largo del tiempo, Stella y Océana compartieron destellos y olas, sus interacciones causando cambios sutiles pero significativos en la atmósfera de la Tierra. Stella, con su luz, proporcionaba energía a los elementos que sostenían la vida, mientras que Océana, con su danza, influía en los patrones climáticos y las mareas. A medida que los siglos pasaban, la conexión entre Stella y Océana se intensificaba. Sin embargo, a pesar de su amor, la realidad científica comenzó a manifestarse. Las fuerzas cósmicas y las leyes físicas hicieron evidente que la estrella y la ola no podrían permanecer juntas en su forma actual. Un día, Estela, consciente de la inevitable separación, se dirigió a Oceana con palabras de despedida. Explicó las fuerzas gravitacionales y las distancias siderales que finalmente las alejarían. Oceana, aunque apenada, comprendió la naturaleza implacable de la realidad. El día de la separación llegó. Y Estela empezó a alejarse lentamente. A medida que lo hacía, su luz se desvanecía en la vastedad del espacio. Oceana, sintiendo la pérdida, se retiró hacia las profundidades del océano. La separación de Estela y Oceana generó un cambio en la Tierra. La atmósfera experimentó transformaciones climáticas y nuevos fenómenos astronómicos capturaron la atención de los científicos. Aunque Estela ya no iluminaba la Tierra como antes, su legado persistía en la memoria del universo. Así, historia de amor entre una estrella y una ola de mar, lejos de ser un retrato cursi del romance, fue un relato marcado por la belleza efímera, la ciencia implacable y la inevitable separación en el vasto cosmos y los océanos profundos. Thank you.
¿Cómo van por allá? ¿Qué se están tomando ahí en sus casas? Yo espero que estén en la contentura total, en el apapacho familiar o en los... o en las dulces ventajas de la soledad. Que como es sabrosa también, ¿no? Además, pues estamos... Deseamos que sea una noche de esas en las que se puede completamente apapachar a usted mismo. Ahí está, no podía yo picarle, quién sabe, hay veces que estoy picándole aquí, pero no quiere, estoy hablando yo solito, no me hagan mucho caso. Bueno, así no le hemos llevado hoy a 90 bits por minuto, pero a lo mejor es momento de acelerar. Aquí les estoy leyendo a Blanche que está tomándose su chocolatito. Para el frío, pues sí, bajó la temperatura. Y también que te llegue mi apapacho, querida Blanche. Connie también, nuestra madrino, nos está escuchando. Berta, qué buena onda. Muchas gracias a ti por escuchar el Fracasorama. Y si usted lo está escuchando de reversa, no, si usted lo está escuchando de repetición, está bien, no se agüite. La verdad es que sí, creemos que este programa es mejor en vivo, pero la cosa de que sea en vivo, pues es que usted puede interactuar con nosotros. Y vienen más momentos interactivos, así que usted por eso ni se preocupe. También nos está viendo a través de YouTube Connie. Muchas gracias, oigan. Gracias por apoyarnos. Y voy a dejarlos con esta... ¿A dónde se fue? Ah, pues bien, con razón. He aquí el problema. Vamos a mostrárselos. Este es el problema, miren. Lo pueden ver en YouTube. Este es el problema, ¿ve? Es tan fácil como esto y ya tenemos la otra toma también. Alguien desconecté una de las cámaras con mis piecitos. Pero hoy tengo un cuerpo fuera de control, ¿eh? Hoy tengo un cuerpo descontrolado. No pasa nada. Aquí seguimos, mire. ¿Cuánto cable hay por aquí? ¿Cuántas cosas que contarles? Como por ejemplo, un último cuento para que usted se vaya a dormir. Es un cuento un poco extraño, pero no se vayan a sacar de onda. Yo sé que ustedes aguantan esto y mucho más. ¿Por qué el escepticismo del Fracasorama? Maffer, muchas gracias por escucharnos. Pero ¿de qué lado lo encuentras escéptico? Ahí está, miren, esta toma para que vean los foquitos al menos, ¿no? Sí, pues es que qué caso tiene estarme viendo así a mí, pues que hola, ¿qué tal? Ahí me ven. Ahí estoy también. Pero yo creo que usted va a disfrutar más si lo dejamos en esta toma. Ahora que va a haber más acción por acá. Que la estrella de la noche sigue siendo este aparatito, ¿no?
Thank you.
Había una vez en el tranquilo bosque de Bosquelandia un pequeño topo llamado Tunelius. Tunelius.
Conocido por su pasión por el arte contemporáneo, un día, mientras cavaba túneles en busca de gusanos para su colección de gusanos de vanguardia, Tunelius tuvo una epifanía. Quería organizar un colectivo de arte contemporánea que involucrara a todos los animales del bosque. Animado por su visión creativa, Tunelius se embarcó en una misión. Una misión subterránea para convencer a sus compañeros animales de unirse a su proyecto artístico. Reclutó a un grupo diverso que incluía desde ardillas, acróbatas, hasta zorros poetas. Todos entusiasmados con la idea de explorar nuevas formas de expresión artística. Sin embargo, la situación se volvió surrealista cuando Tunelius decidió llevar las cosas al siguiente nivel, inspirado por un artista humano obsesionado con la taxidermia. Decidió que la culminación de su proyecto sería una exposición única. Animales de vanguardia. En lugar de presentar obras de arte convencionales, Tunelius decidió que cada animal participante sería disecado y exhibido como una obra maestra. A medida que la noticia se extendía por el bosque, los animales comenzaron a cuestionar la dirección del proyecto de Tunelius. Los murmullos de descontento se transformaron en protestas, pero el topo artista estaba decidido a llevar a cabo su visión única. La exposición se inauguró con gran pompa y circunstancia, pero en lugar de ser aclamada, la exhibición causó conmoción entre los animales del bosque. En lugar de ser una exposición artística, muchos consideraron la colección como una invasión macabra de su integridad. La situación empeoró cuando un grupo de animales, liderado por un astuto búho llamado Ovidio, organizó un levantamiento para liberar a los disecados. Tras una serie de intrincadas estrategias nocturnas, lograron rescatar a todos los animales disecados y devolverlos a la vida. Después de esta extraña revuelta, Tunelius comprendió que su visión artística había llevado las cosas demasiado lejos. Aprendió a apreciar la diversidad del bosque de una manera más respetuosa y juntos, los animales del bosque decidieron dejar atrás la extraña experiencia y volver a la armoniosa naturaleza. Así concluyó la absurda historia del topo, que en su afán por la vanguardia artística, casi termina con todos sus amigos animales convertidos en obras de arte disecadas. El bosque de Bosquelandia volvió a la normalidad y Tunelius decidió dedicarse a formas de arte menos controvertidas, como la pintura subterránea.
Hemos llegado al momento final del Fracasorama número 153. Está escuchando usted Radio Nopal, y a través de Radio Nopal es que podemos llegar hasta sus oídos en nuestro futil intento de cada semana por reventar sus bocinas. Esperamos que sus tímpanos sigan intactos y su corazón abierto para una próxima transmisión de este programa, El Fracasorama.
Fracasorama.
Escuchas Fracasorama por Radio Nopal.
Nos escuchamos la próxima semana en punto de las
9 de la noche
por
radionopal.com.
Buenas noches.
Yo soy Andrés Aguilar, Jorge Narváez en los controles. Tenga usted un miércoles descontrolado. ¿Por qué no? Thank you.